que muchos contribuyentes tienen muchas dudas respecto de en qué momento o cómo se pueden dar de baja y cuándo se tienen que dar de baja. Entonces nos pareció importante poder abordar este tema para sacar de duda o dar un paneo en forma general de cuándo se puede dar y cómo se tiene que tramitar la baja.
Bien, contadora Carla Grossi, la escuchamos atentamente.
Bueno, antes de empezar con la temática, a mí me gustaría dar en forma general las características del impuesto, que bueno, a nivel municipal tenemos una carga impositiva que depende de una tasa que da cada municipio y va a depender de cada municipio la tasa que se aplica. A nivel provincial tenemos un impuesto sobre los ingresos brutos que se paga un porcentaje sobre las ventas y en algunas jurisdicciones implican un monto mínimo por más que haya o no actividad que se debe pagar. Y a nivel nacional recauda FIT el IVA, impuesto a las ganancias y otros impuestos. Según la envergadura de nuestros emprendimientos, podrán encuadrarse tanto como responsable inscripto o como monotributo. El monotributo es la forma más simplificada que AFIP tiene para poder recaudar los impuestos. A diferencia de los impuestos que mencioné anteriormente como IVA y ganancia, el monotributo lo hace en forma más reducida y más simplificada. Y está compuesto, tenemos tres componentes a la hora de pagar nuestra cuotita mensual del monotributo, donde tenemos el componente impositivo nacional, que va a reemplazar a IVA y ganancia, el componente previsional, donde tenemos obras sociales y jubilaciones, y adicionalmente, hoy en día tenemos un monotributo unificado, donde antes no se pagaba junto con el pago mensual de AFIT, lo que es renta de la provincia. Hoy en día se unificó y a través de la página también de AFIT es el ente recaudador que le después direcciona la plata a renta de la provincia. Bueno, existen actualmente 11 categorías distintas en las que podemos encuadrarnos como un contribuyente de monotributo. Y va a depender de cada contribuyente porque depende de la actividad en la que realice y vamos a poder encuadrarla. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos las bajas de monotributo. Una vez que estamos inscriptos, hay personas que tienen diferentes motivos por los cuales pueden realizarse la baja. Tenemos las bajas voluntarias, que se da cuando un contribuyente ya no desea seguir realizando la actividad. Entonces, lo que tendría que hacer el contribuyente es, a través del sitio web de AFIT, elegir la baja y darla. ¿Por qué? Porque hay contribuyentes que no siguen realizando la actividad y nunca se dan de baja. Y al no darse de baja, se sigue incrementando la deuda impositiva, a lo que adicionalmente se le debe sumar son los intereses resarcitorios, que van a preexistir mientras siga inscripto. Entonces, ¿qué nos pasa en esta situación mayormente con los contribuyentes? Ellos nunca piden la baja por miedo a que creen que porque no tienen para pagar en ese momento no se les puede dar la baja. Esto no es así. Si un contribuyente ya no va a realizar su actividad por cese, cualquiera sea el motivo por lo que ya no, porque ya no le dé para seguir vendiendo o porque ya no quiera prestar servicio dependiendo de su actividad, puede pedir la baja y evitar que se sigan generando más impuesto acumulándose en deuda. Entonces, ¿qué pasa? Pidiendo la baja se corta hasta ese momento la deuda que se debe. La baja no quiere decir que desaparezca la deuda. La deuda va a seguir preexistiendo. Pero lo que sí logramos de esta forma es que ya no se siga acumulando más capital. Lo que sí va a seguir corriendo son los intereses resarcitorios hasta el momento que el contribuyente pueda realizar el pago total o realice un plancito de pago para regularizar su situación. Luego tenemos también las bajas automáticas del monotributo o bajas de oficio, que es cuando el contribuyente no solicita la baja del monotributo y se deja de pagar las cuotas mensuales por un periodo de 10 meses consecutivos. Entonces, ¿qué hace AFIT? Da de baja automáticamente al contribuyente y se le notifica a través de un domicilio fiscal que está dado de baja de oficio. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que cuando el contribuyente quiera volver a estar en calidad de monotributo, no va a poder hasta que no regularice su situación ante FIT. Luego tenemos las bajas por exclusión. Las bajas por exclusión se produce cuando se verifica la existencia de alguna de las causales de exclusión y como consecuencia se da de baja la inscripción del monotributo para darlo de alta al régimen general, que en este caso es el responsable inscripto. Esta exclusión será notificada al domicilio fiscal electrónico a través del portal donde debe ingresar al servicio de monotributo exclusiones de pleno derecho para conocer los motivos de la exclusión. Y si estamos en disconformidad por esta exclusión, tenemos 15 días posteriores a la notificación para poder presentar nuestra disconformidad. ¿Cómo quedamos excluidos de esta manera? Cuando nosotros nos inscribimos como monotributista, tenemos que cumplir con determinados requisitos para poder encuadrarnos en determinadas categorías. Entonces, cuando se produce algunas de estas causales de los mismos requisitos, es cuando se dan las causales de exclusión. Por ejemplo, cuando la suma de los ingresos brutos exceden al máximo establecido para la categoría máxima. Hoy en día tenemos que la categoría máxima con su ingreso bruto está en 4.662.015 para la venta de cosas muebles y para la prestación de servicio tenemos de 3.276.011.15. Cuando pasamos uno de estos topes, automáticamente AFIP nos excluye del régimen y nos pasa a responsable inscripto. Luego tenemos cuando la superficie o costos de alquiler superan al máximo establecido para la categoría máxima disponible. Esto se da para la venta de cosas muebles, que es cuando tenemos en las facturas de luz un importe superior a 20.000 kilowatts o pagamos alquileres por montos superiores a 533.822.27. Al pasar uno de estos topes, automáticamente quedamos excluidos de este régimen. Luego tenemos cuando también supera el precio máximo unitario de venta. Hoy en día tenemos que el precio de venta para un producto, para no quedar excluido como monotributista, ronda en los 49.646.29. Acá también hay veces los contribuyentes suelen tener un error, que es pensar de que si hacemos una factura por 49.646.21 van a quedar excluidos. Esto no es así. Por ejemplo, vendemos zapatillas y cada zapatilla sale 10.000 pesos. Vendemos cinco pares. Al vender los cinco pares, cuando nosotros hagamos el total, nos va a dar 50.000 pesos. Entonces ellos suelen creer que con ese precio se queda excluido. No, no es así porque es por precio unitario. O sea, estaríamos bien porque cada precio unitario de cada una de esas zapatillas, por ejemplo, está en 10.000 pesos. Entonces no estaríamos superando el precio máximo unitario de venta, con lo cual no podríamos quedar afuera del monotributo. Luego tenemos cuando adquirimos bienes o realizamos gastos personales por un valor superior a los ingresos brutos admitidos para cada categoría máxima disponible. Es decir, que nuestros gastos no pueden superar el valor máximo, como ya mencionamos anteriormente, dependiendo si es venta de cosas muebles o prestación de servicios. Cuando nosotros nos vamos a la parte del aplicativo de AFIP, AFIP tiene mayormente casi toda la información hoy en día de las ventas y compras que un contribuyente realiza, porque tenemos una parte del sitio del aplicativo donde dice mis comprobantes y ahí nos informa las compras que tiene el contribuyente y las ventas en forma diaria. Entonces, hoy en día para la AFIP es muy fácil tener esa información y poder hacer la exclusión en el día. También tenemos cuando los depósitos bancarios sean superiores a los ingresos brutos admitidos para la categoría máxima disponible. Acá también está otra duda que hay. Si, por ejemplo, se vende un vehículo y me ingresa plata al banco, ese ingreso, mientras yo tengo respaldo documental de que realicé una venta y ese importe supera la categoría máxima, no estaría quedando excluido de la categoría del monotributo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un ingreso superiores al monto máximo para la categoría, ya sea de bienes o prestación de servicio, y no tengo cómo demostrar la fuente de esos ingresos, automáticamente también quedamos excluidos del régimen de monotributo. Cuando realizamos más de 3 actividades simultáneas o poseemos más de 3 unidades de explotación, por ejemplo, realizo tres actividades. Tengo venta, presto mis servicios por un lado, tengo y vendo calzados y además alquilo un local. En esta situación no estaría excluida, pero ¿qué pasa? Si además de vender de prestar mis servicios, tengo la venta de calzado y alquilo una cochera que tiene dos lugares de estacionamiento, ahí al tener dos unidades de explotación, automáticamente también quedo excluido del régimen. Cuando realizo prestaciones de servicios y nos categorizamos como si vendiéramos productos. Acá que se da, como la situación que mencioné anteriormente. Presto mi servicio, pero además también realizo la venta de cosas muebles. Para poder categorizarme bien, tengo que hacerlo en la categoría que más ingresos tenga. Mayormente los contribuyentes suelen siempre encuadrarse en ventas de productos porque el margen de ingresos brutos para la venta de cosas muebles es mucho mayor que para la prestación de servicios. Como dije anteriormente, para la venta de cosas muebles tenemos las categorías hasta la K. En cambio, para la prestación de servicio tenemos hasta la categoría H. Luego, también cuando realizamos, cuando no realizamos facturas, cuando así detecte que se realiza una venta y no se haya realizado la factura, también quedamos excluidos del régimen. Cuando el valor de las compras más el valor de los gastos de la actividad durante los últimos 12 meses sumen un porcentaje igual o superior al 80% para el caso de la venta de producto o el 40% para los casos de prestaciones de servicio. También quedamos excluidos cuando el contribuyente está incluido en el registro público de empleadores con sanciones laborales, el conocido REMPSAL. Este caso se da, por ejemplo, cuando un contribuyente fue sancionado por tener alguna persona en negro, entonces este organismo lo que hace es informa de todos los contribuyentes que están sancionados por incumplimientos en este organismo, entonces ¿qué pasa? Quedan excluidos también. Ahora, ¿qué pasa con cuando quedamos excluidos del monotributo por algunas de las causales que ya nombramos? Para poder volver nuevamente al monotributo, tienen que transcurrir 3 años calendarios posteriores a la exclusión. Por ejemplo, si al contribuyente fue excluido en junio del 2017, para poder volver a adherirse como monotributo, recién podrá hacerlo el 1 de enero del 2021, además de cumplir con algunos parámetros de ingresos y de otros requisitos que piden AFIP para cada caso en particular. También tenemos por renuncia. La renuncia también se puede dar en el monotributo, por ejemplo, somos monotributistas y nos queremos pasar en relación laboral, entonces renunciamos al régimen. Pero ¿cuál es el problema que nos traen con las renuncias? Cuando renunciamos también tenemos que esperar 3 años calendarios completos para poder volver a ser un monotributista. No sé si habría alguna duda, alguna consulta de lo que voy dando.
La verdad que, bueno, muy clara en sus conceptos, contadora. No sé si usted quiere agregar algo más. La verdad que hemos escuchado atentamente y ha sido muy clara con respecto a este tema. No tenemos hasta el momento ninguna pregunta de nuestros oyentes, así que creo que estamos muy bien. Decía, si quiere agregar algo más, bienvenido sea.
Sí, lo que a mí me gustaría agregar es que los contribuyentes tengan muy presente que la baja voluntaria siempre se puede solicitar, por más que persista la deuda. Es decir, que yo sí debo, para no seguir generando o acumulando deuda, tengo que ir y darme de baja, pedir la baja, y después con el tiempo, bueno, uno tratará de ponerse al día para poder en algún momento, si se quiere, volver al régimen. Bien. Pero es muy importante que se dé de baja para evitar que se siga acumulando más deuda y encima más intereses sobre la deuda esa, porque los intereses se van calculando sobre lo que se va deudando. Entonces es muy importante que se puedan dar de baja, que no necesitan, es un trámite muy rápido, se hace en el día, se puede hacer a través de la aplicación web, no tiene un costo por la página web y, como le digo, y se evitan mucho a veces que se siga, como le digo, generando deudas para los contribuyentes.
Bien, y es muy importante lo que usted marca, contadora, porque es cierto, existe este este pensamiento de que si estoy debiendo no me van a dar de baja porque obviamente tengo una deuda. Pero bueno, usted lo que acaba de aclarar es que justamente se puede hacer esto como para no ir generando más deuda. Así que está muy bueno que haga el punto ahí.
Exactamente, y esto no tan solo pasa a nivel nacional, ¿no? También se da a nivel provincial y municipal. Uno puede ir y pedir el cese de actividad para que no se siga generando deuda tanto a nivel provincial como a nivel municipal, no tan solo a nivel nacional. La deuda siempre va a persistir, pero eso, bueno, se arregla por aparte, pero la baja de la actividad se las tienen que dar en todos los organismos.